COPE Canarias. Estar informado.
En tu día a día, a veces todo parece ir en contra. Obstáculos, problemas, incomodidad. Pero cuando vuelas con Winter, viajas con el vuelo a favor. Con nuestra tarifa FlexiPlus, tu viaje se convierte en una extensión placentera del destino. Acceso a sala VIP, fast track, facturación y embarque prioritario y cambios gratuitos. Descubre nuestra tarifa FlexiPlus y disfruta de ventajas exclusivas. Winter. Volar bien es volar en modo canario.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues van a dar las 8:02 de la mañana de este lunes, último día del mes de junio, que estamos arrancando en la Iglesia Matriz del Salvador, en Santa Cruz de La Palma. Aquí ayer se vivió un acontecimiento que marca el inicio oficial de las fiestas lustrales, de la bajada de la Virgen en esta isla, la bajada del trono, una romería sin santo ni virgen en la que los romeros traen las piezas del trono de la Virgen, bueno, que tenemos justo aquí al lado. Aquí va a permanecer la imagen de Nuestra Señora de las Nieves durante esta bajada. Esto es lo que se conforma, lo que se conoce como la bajada chica, aquí en la isla de La Palma, y en la que sucederá la bajada grande, ¿no?, a partir de la bajada de la Virgen. Pero bueno, es una fiesta continua que se mantiene con distintos actos, ¿no?, cada 5 años, y este año con especial emoción, porque hacía ya 10 que no se celebraba esta bajada de la Virgen. Ayer pudimos vivir una jornada llena de emociones entre los vecinos que acompañaron estos pedazos del trono hasta este lugar en una romería que terminó además bastante tarde. Y esta hora, pues les puedo decir que Santa Cruz de La Palma aún no se ha despertado. Bueno, estamos viendo pasar algunas personas todavía vestidos con el traje tradicional a esta hora, y no es que se hayan levantado temprano, que están de recogida todavía. En una fiesta que ha terminado bastante tarde, la ciudad aún se despereza en una jornada festiva, aquí en Santa Cruz de La Palma. Y desde este templo, que hoy es noticia, que hemos reconvertido en estudio de radio esta mañana, les hablamos hoy y recordamos que este último día del mes de junio es el primero probablemente de las vacaciones de muchos de ustedes, a los que deseamos un feliz inicio del verano, los que lo puedan disfrutar desde ya. Los que todavía no, pues lo vamos paladeando, ¿no?, en la distancia, viendo cómo los demás van disfrutando, y así anticipamos un poco lo que nos queda para coger esos días de asueto. Es un buen momento para pensar en vacaciones, para hablar de hacia dónde nos vamos los canarios. Nos ha dicho un experto, el representante de las agencias de viaje, que por lo general estamos eligiendo cruceros en una buena parte, digamos que es una de las preferencias para los que deciden salir de las islas, aunque bueno, hay algunos destinos también que marcan tendencia. Respecto a la llegada de turistas a las islas, pues se produce una alta demanda que va a mantener llenos los hoteles, y estaba en un 80% de ocupación para los próximos meses y se prevé que siga así. En buena parte porque Canarias, como saben, se ha convertido en un destino refugio para muchos turistas que prefieren venir aquí a una zona segura en Europa, que no arriesgarse ante la inestabilidad que hay en Oriente Medio, pues a otros destinos que estén en la zona o que se puedan ver afectados, como ya ocurre con algunos vuelos de compañías aéreas a Doha, a Dubái, que han tenido que modificar sus vuelos o directamente cancelarlos por ese conflicto palestino-israelí. ¿Y de qué más les hablamos en esta mañana? Bueno, pues del registro único de alquileres, alquileres de corta duración, aquí entra el alquiler vacacional, que entra mañana en vigor. Si no tiene este registro, no va a poder llevar a cabo su negocio, así que las solicitudes se acumulan en los registros, y eso que hay que pagar, y es de lo que se quejan las asociaciones de alquiler vacacional, que consideran que es un pago excesivo y que no debería necesitar esta regulación. Y vamos a comentar algunas de estas cuestiones en nuestra tertulia de esta mañana. Hoy, esta mañana, saludamos a José Carlos Naranjo y a Ricardo Fernández de la Puente. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Muy bien, muy bien.
Empezando
la semana.
Empezando la semana. ¿No, no eres de los que coge vacaciones ahora en julio o qué?
No, en agosto.
Ah, en agosto. Ricardo Fernández de la Puente también. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tú también agosto, Ricardo?
Sí, en principio sí. Bueno. En agosto unos días de descanso con la familia.
Bueno, está bien. A veces con los más pequeños de la casa hay que organizarse para agosto, pero si a mí me preguntasen, para mí junio o septiembre serían los meses ideales.
Sí, porque están menos concurridos, bueno, no son tan bulliciosos como pues agosto, que es, digamos, el mes por excelencia de casi de las vacaciones, también con julio, pero quizás sea agosto el mes más fuerte, el que mayoritariamente, bueno, pues muchos se cogen vacaciones.
Efectivamente.
Roberto, en un paraíso como Fuerteventura, y la zona sur, Morrojable, eso es una delicia hasta en el mes de agosto.
Sí, bueno, puede elegir el mes que quiera. Claro, agosto también, lo que pasa es que en agosto va todo el mundo, siempre se encuentra uno con más gente en todos lados, y septiembre y junio ya empieza a ser buen tiempo también, por eso lo decía. Pero bueno, la cosa ahora, cuando toca es cuando toca, no hay otra cosa.
Si vas en la primera quincena del mes de agosto a Morrojable, la verdad que muy bien. Si vas en la segunda quincena, puede parecer la calle Triana.
Te vas saludando de un lado a otro, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Hemos hablado con un experto, un representante de las agencias de viaje. Dice que los canarios no estamos bajando el gasto en nuestras vacaciones según los registros que ellos tienen. ¿Ustedes creen que estamos tirando de prestado o es que efectivamente la economía está mejor y nos lo permite? Ricardo.
Bueno, yo creo que es que las vacaciones son necesarias. Quizás a lo largo del resto del año pues te restrinjas o nos restringamos más en otras cosas, pero siempre, digamos, las vacaciones, que muchas veces no tienen por qué irse uno fuera de su casa, de su isla. Sí, se puede quedar uno tranquilamente y disfrutar de lo que no hace otra época del año, ¿no? Pero sí es verdad que en esta época, bueno, pues y vemos también cómo hay muchas publicidades de préstamos para el consumo. La gente que, bueno, pues procura irse fuera, pues quizás estira un poco más y aprieta un poco más por tener unas vacaciones mejor. En fin, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Pero de luego yo creo que las vacaciones son necesarias y prácticamente todo aquel que las puede disfrutar, nadie las perdona.
Yo creo que efectivamente el gasto no se va a reducir, pero creo que sí se está reduciendo el periodo que se coge de vacaciones. En vez de 15 días, pues 10 o eso.
Sí, no, la cuestión es si reducen las vacaciones. Le he preguntado si reducíamos en general los días de vacaciones y dice que no se percibe, que en principio parece que tiramos para adelante. Esto contrasta con otra noticia en la cual aparentemente estamos tirando de préstamo para pagar las vacaciones. No sé yo si lo más adecuado es tirar de préstamo, aunque por otro lado, bueno, cómo comprarse un coche también. Y al fin y al cabo, como dice un amigo mío, esto es lo que te lleva, ¿no? Es el tener la experiencia y tal. ¿Puede haber mejor inversión que unas buenas vacaciones en familia?
Yo creo que no, pero de todas maneras yo creo que mucho de la gente lo que hace es pagar esas vacaciones durante todo el año, ir ahorrando, digamos, para para disfrutar, y lo va, poquito a poco lo va pagando, digamos, todos los meses, y de esa manera parece que, bueno, pues como que el dinero no le duele, no es tanto, ¿no? Pero sí, desde luego yo creo que las vacaciones son necesarias, y ya bien sea con familia, aquellos que la tengan, o con un grupo de amigos también, pues también son necesarias y son siempre bienvenidas. Yo creo que además es una forma de desconectar para luego retomar la actividad y con más ganas y con las pilas cargadas, ¿no?
En mi opinión, pedir un préstamo para irte de vacaciones me parece excesivo. Sí. Como comparas, Roberto, con la compra de un coche. El coche por lo menos te dura, como mínimo, si lo tratas bien, como mínimo te dura 4 años. Y las vacaciones te duran lo que dura.
Pero te queda la experiencia, el bonito recuerdo, Carlos, para ir volviendo a él, la oportunidad de compartir con la familia o con la pareja o con la persona que más te apetezca, ¿no?
Bueno, yo por mi formación economista, hago un número y bueno, trato de ahorrar lo más posible, pues a lo mejor quitarme algunas cositas durante el año. Y destinarlo al final a, como dice Ricardo, a unas vacaciones familiares, no te digo estrambóticas, ¿no? Pero bueno, unas vacaciones familiares, ya te digo, yo llevo 20 y pico años yendo a Morrojable y no me arrepiento en absoluto de ir. Es un sitio maravilloso. Y vamos toda la familia.
Pero si un,
y eso que mis
pero
hijos,
si un año,
mis hijos no, son granditos,
no,
¿eh?
Pero si un año, que no sé si lo haces, pero tuvieses que pedir un préstamo para llevar a cabo esas vacaciones, ¿pedirías el préstamo o te quedarías sin vacaciones, sin ir a Morrojable ese año, Ricardo?
Me quedaría en casa.
Yo también me quedaría en casa. Es decir, yo, a mí, el hecho, digamos, en sí mismo, en la vacación es, digamos, pues no tener que ir a trabajar, el poder, pues cambiar tus horarios, tus hábitos, pues eso, no sé, pues esos 10 días, 15 días, en fin, el tiempo que cada uno vaya de vacaciones, ¿no? Y no necesariamente hay por qué irse fuera de uno de su casa o para poder disfrutar de las vacaciones. Yo creo que, afortunadamente, en Canarias, en este caso, pues en Tenerife, pues tenemos muchos atractivos, hay mucha gente que viene aquí a pasar sus vacaciones, y bueno, pues yo creo que también nosotros podemos disfrutar cada uno de nuestra isla, ¿no? Ahora, si puedes elegir, hombre, siempre es mejor cambiar un poco de tu rutina y cambiar un poco de tu lugar habitual, ¿no? Pero tampoco es imprescindible y fundamental el hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que mirar más y más en los tiempos que corren con la economía, con saber, digamos, cuánto me va a costar esas vacaciones después y cuánto me voy a arrepentir o no de haber pedido ese préstamo, que bueno, que a veces uno pues se lía la manta a la cabeza y tira para adelante, ¿no? Pero yo creo que no están los tiempos como para estar haciendo dispendios si uno no puede irse porque no, la economía no le da lo que haya podido ahorrar o eso, pues no pasa nada por disfrutar y quedarse en casa y pues ir a la playa o caminar por el monte, en fin, o simplemente ponerse a leer un libro, ¿no?
Buscar actividades. Irte de vacaciones para desconectar pidiendo un préstamo cuando a la vuelta te vas a coger una ansiedad impresionante a ver cómo pagas los 15 días que has estado desconectado. Sí. Yo creo, o sea, personalmente a mí no me merece la pena.
No, y después que siempre te gastas más de lo que, cuando uno está de vacaciones parece que, bueno, venga, pues un día, pues venga, ya que estamos fuera, y el ya que estamos, pues al final del mes, cuando llega el siguiente recibo, se nota. Oigan, y hay otra cuestión
que tiene que ver, ya que estamos,
exactamente. En este inicio de vacaciones, bueno, se va a hacer efectiva a partir de mañana la normativa europea que exige a todo propietario que tenga una vivienda destinada al alquiler de corta duración, ojo, y aquí entra la vivienda vacacional, a inscribirse en un registro único de arrendamientos, a inscribirse en el registro también por parte del gobierno estatal. Y claro, esto exige un dinero, esta inscripción, a los que tienen una vivienda vacacional y la quieren dedicar a esto. ¿A ustedes les parece una medida necesaria de control, de regulación o una presión excesiva sobre este tipo de viviendas?
Yo creo que es una medida necesaria, entre otras cosas porque así el usuario se garantiza que está yendo a una vivienda legal, todo lo que sea garantizar digamos la satisfacción del cliente, del turista, también su propia seguridad, pues yo creo que eso no está de más. Y tampoco el pagar una, en este caso, pues esa tasa, como lo queramos llamar, de registro, pues tampoco yo creo que sea una cantidad tan desorbitada como para que sea disuasoria, ¿no? Y de esta manera, pues sí, lo que se hace es aflorar, aquellos que hacen las cosas bien, que son, yo creo que la gran mayoría del alquiler vacacional, frente a aquellos que, como digo yo, son los del parche en el ojo, que siempre lo han sido y no tienen ninguna vocación ni ninguna ganas de ser legales y simplemente, están nadar en la economía sumergida, ¿no? Yo creo que en este sentido, va a poner a cada uno su sitio y aquellos que lo están haciendo bien, insisto, que yo entiendo y creo que es la gran mayoría del alquiler vacacional, pues no le va a suponer ningún problema el pasar por este nuevo registro.
Yo creo que efectivamente la regulación es necesaria, no más que necesaria. Como acaba de decir Ricardo, intentar luchar contra la economía sumergida, la competencia desleal. Tiene un impacto económico, pero que tiene que repercutir en todo. Y también regular por si se puede evitar, o hay que tratar de evitar, la deslocalización de los residentes. O sea, hay mucha vivienda de alquiler vacacional, entiendo yo, que a lo mejor si estuviera regulada no estaría en el mercado de vivienda vacacional. Y a ver, no es que vaya a ir al alquiler de larga duración, pero se podría intentar.
Sí, claro, el problema es que no va, por lo que ya hemos hablado otras veces, que no va, por la inseguridad que le produce, a lo mejor. O sea, que quien no va al alquiler vacacional, a lo mejor no va a otra cosa, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta, sí. Pero dime.
No, perdona, Roberto.
No, pero que en todo caso esta regulación no viene mal en este sentido. De hecho, Airbnb, por ejemplo, dice que quien no tenga este número de registro ya no se puede anunciar, por ejemplo, en sus páginas.
Sí, ayer le estaba leyendo que Booking ha regularizado alrededor de 6.000 viviendas en su página, y la gran mayoría en Canarias. La seguridad jurídica, evidentemente, no ayuda a los alquileres de larga duración. A lo mejor regular la vivienda vacacional, oye, y presionar para regular la seguridad jurídica, o sea, regular la seguridad jurídica, regular no, que haya seguridad jurídica en el alquiler de larga duración, que eso es lo que nos lleva a que haya una proliferación de viviendas vacacionales.
Yo creo que mucha gente se ha optado, digamos, por el modelo de, vamos a llamarlo, si queremos llamar, de corta duración o de alquiler vacacional, precisamente por eso, porque desde el punto de vista de seguridad jurídica ante un impago, ante una situación, el desalojo es prácticamente inmediato frente que en un contrato de larga duración y que te ocupan tu vivienda y que tienes que seguir asumiendo los gastos sí o sí, porque así te lo exige la ley, y que no puedes más que esperar o intentar negociar con esa ocupación. Si puedes, evidentemente la gente tiene, no sé si la palabra es miedo, pero desde luego no tiene, como estamos comentando, no tiene esa seguridad, esa tranquilidad de que en caso de cualquier contingencia, en este caso, que la ley le esté amparando, ¿no? La ley en este caso no ampara al propietario, sino ampara al que está, digamos, ocupando la vivienda.
Efectivamente, hace unos años, en una plataforma de alquiler vacacional, un directivo de esa plataforma alquiló una vivienda, un directivo de una plataforma alquiló una vivienda a un particular, una vivienda de alquiler de larga duración, y el señor la puso en alquiler vacacional en su plataforma.
Anda, mira qué bien.
A ver, paga 1.200 y gana 3.000 al mes, por decir unas cantidades para entendernos, ¿no?
Claro, no, eso se lleva a cabo. Pero fíjense cómo está la cosa del alquiler residencial, que ya se está cobrando no por el alquiler, sino por la visita de los inmuebles, en muchos casos, para ir a ese alquiler. Luego vamos a hablar con algún caso, pero yo no sé si esto es legal, cobrar a alguien por ir a ver un piso, pero vamos, que vas a verlo, decides si te gusta o no, pero tampoco tienes la seguridad de que después te lo vayan a alquilar, que a lo mejor dice, bueno, si se lo alquilo, se lo devuelvo, ¿no? Sino que entras como en un proceso de selección. Una especie de operación triunfo, Ricardo, para que uno pueda alquilar un piso, vaya, básicamente.
Bueno, a ver, yo creo que hay suficientes inmobiliarias en este país como para, no sé si todas hacen ese formato, ¿no? De luego yo la primera vez que escuchaba que para visitar un piso que yo quiero alquilar, pues que me pidan un dinero por hacer, simplemente por abrirme
luego
la puerta.
Luego vamos a contar un par de casos de
sí,
esto.
Sí, no, seguro que los hay, porque aquí, digamos, cada día se da una vuelta más y cada día se inventa más, ¿no? Pero en cualquier caso, sí es verdad que cada vez más los propietarios están buscando cómo poder garantizar que, bueno, que eligen a aquel inquilino, vamos a decir, ideal, ¿no? Que, bueno, pues que le va a pagar, que no va a tener problemas, en fin, que va a ser una relación pacífica durante el tiempo que dure ese contrato, y es entendible perfectamente. Yo creo que es que, es decir, pretender que los propietarios le solucionen la papeleta al gobierno, que no ha hecho pues sus labores en los últimos 20, 30 años haciendo vivienda pública para aquellas personas que lo necesitan, porque eso sí que también es una realidad, que hay gente pues que tiene necesidades y que para eso, bueno, pues está el llamado el estado de bienestar, y que no lo ha hecho, ha dedicado el dinero pues a otra serie de cosas, y claro, ahora pretende que, bueno, pues aquellos que han con sus ahorros pues se han comprado un piso, un apartamento, para generar una, digamos, un complemento a su renta y demás, pues se ven con el problema de que se pueden fácilmente quedar, ¿no? Y si ya vemos, por ejemplo, aquí en el sur tenemos un complejo, digamos, de apartamentos turísticos, de hoteleros, para entendernos, que está ocupada por no sé cuántas personas y que a su vez se realquilan esos espacios, ¿no? Sí, yo creo que eso no es normal, y que no se le pueda dar una solución a toda esta problemática desde el punto de vista legal es también para hacernoslo mirar, ¿no?
Yo creo, no sé si habrá llegado aquí a España. Yo, la primera vez, como Ricardo, que oigo que se cobre por ir a visitar una vivienda. Lo que sí creo que si no ha llegado, no tardará mucho en llegar, son las visitas guiadas, donde te vas a encontrar un señor que va a enseñar una vivienda a 8, 10, 12 personas. O sea, no tiene una cita previa para ti solo, ¿no? La cita es multitudinaria.
No, y luego lo que faltará después de eso, José Carlos, será la subasta, ¿no? Bueno, y después de haber visto este piso precioso, ¿quién me da más, no?
Yo.
Y entre subasta, las personas, los 10, 12 que haya, que lo subasten, ¿no?
Subasta no.
Subasta de alquiler.
Sí, no. Subasta no sé si habrá. Pero motivo, bueno, me voy a... Bueno, déjalo, vamos a
sí,
dejarlo,
sí, pero bueno, puestos a imaginar, no nos extrañaría. Oigan, otra cosita, nos centramos en la política a nivel nacional, pero bueno, que va a dar mucho que hablar aquí también, esta comparecencia ante el Supremo del señor Santos Cerdán, que asegura, o por lo menos esos son los indicios que va a su defensa, y un poco en lo que ya hemos visto con el señor José Luis Ábalos, el exministro y también el secretario de organización del PSOE, que parece que va a tirar por decir que él no se reconoce en donde lo han grabado. ¿Ustedes piensan que se va a llegar sin problema ya este gobierno hasta el verano, esa isla que supone el mes de agosto, en la cual se supone que ahí ya no debería pasar nada, ningún acontecimiento de interés, o que esto va a ir aumentando la presión cada vez más?
El gobierno ha trasladado su actuación a la política exterior. La política exterior que para mí, o sea, el otro día la cumbre de la OTAN, a mí me pareció la pataleta de un niño chico. Trata de que pase, como tú dices, el mes de agosto, que es un mes prácticamente que no sucede nunca nada, las famosas serpientes de verano, y el gobierno y el Partido Socialista lo que espera es que empiecen a salir las sentencias que tienen pendiente la corrupción que se le achaca al Partido Popular y que le pueda dar un balón de oxígeno. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que los árboles no nos impidan ver, o el bosque no nos impida ver los árboles, ya me lío con el refrán.
No, que los árboles no nos impidan ver el bosque, sí.
Eso, que los árboles no nos impidan ver el bosque. O sea, yo llevo yendo días que parece mentira que nos estemos preocupando de estas cosas, cuando en el mundo están sucediendo cosas, vamos, importantísimas, deleznables en algunas ocasiones, y todo eso, ¿no? A ver, ¿nos tenemos que preocupar de eso? Sí, nos tenemos que preocupar de la corrupción también, porque es que estamos inmersos en la corrupción en estos momentos. Pero el problema es que no deberíamos estar hablando de eso. Deberíamos estar hablando de vivienda, de sanidad, de servicios sociales, de todo aquello que a la sociedad es lo que más le importa, fundamentalmente el tema de la vivienda. Y seguimos hablando de la vivienda y se siguen sin hacer vivienda. Y el problema dice, no, pero es que eso se tarda muchos años. Sí, sí, pero que cada día que pase se tarda más sin hacer vivienda, cada día que pase sin hacer viviendas tardamos más en tener viviendas en el mercado.
Yo no sé cómo será la declaración hoy del señor Cerdán. Desde luego, yo había escuchado que él quería que fuese, que se pudiese, digamos, seguir en directo para él poder explicarse y demás. No sé si al final el juez ha admitido esa petición o no. Ahora bien, eso de que no me reconozco la voz y tal, eso igual hace 20 años era más plausible. Hoy en día, con los medios que hay técnicos, me parece que es arduo, complicado el poder, digamos, mantenerlo. Pero en fin, cada uno hace de su defensa la mejor forma y bueno, pues en este caso los investigados o los antiguamente imputados, pues tampoco tienen por qué decir la verdad cuando van ante un juez, ¿no?
Tienen derecho a mentir. Sí, pero a lo mejor lo que pretende es crear una duda, ¿no? Razonable, ¿no? Sobre la que plantear un relato, ¿no? La conspiración, esto es una conspiración, esto es algo que han puesto mi voz ahí, yo no soy, o es otra persona.
Pero
¿no?
Luego van saliendo papelitos, luego van saliendo muchas conversaciones, y en fin, es que yo creo que hay mucho material y supuestamente, por lo que también uno lee y escucha en los medios, todavía, digamos, estamos empezando con esta historia. Por lo tanto, yo creo que agosto no va a ser un mes calmado, porque esto va a seguir y cada vez va increciendo. Y lo que decías antes de esta última, digamos, reunión de la OTAN, yo sentí vergüenza. Es decir, que a mí, mi presidente de mi país, pues firme un papel y saliendo por la puerta diga que, bueno, da igual lo que haya firmado, la verdad es que me da pena y no me parece que sea lo adecuado. Si uno está de acuerdo, pues digo, mire, yo esto no lo firmo, ya está, y no lo firma, y bueno, pues ya veremos qué consecuencias tiene eso o no. Pero firmar una cosa para 10 minutos después decir que no la va a cumplir y que eso con él no va, ahí sí es verdad que yo no, esa forma de actuar no la comparto. Y si hay una postura pues unánime, en este caso de nuestros socios, que son las personas con las cuales formamos parte de ese club, que es la OTAN, pues tenemos que estar con lo que se decida por mayoría, ¿no? Y si uno no está de acuerdo, pues como poco no afirmar, pero afirmar y decir que no va a cumplir me parece claro. Vergonzoso, la palabra
más
es vergonzoso.
Lamentable, perdona, más lamentable que decir que no va a cumplir es decir que el 2,1 incluye el 3,5 y el 1,5. Yo me he puesto a hacer números al derecho, al revés, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, y la verdad que no termino de entenderlo, que el 2,1 incluye el 3,5 y el 1,5. Pero en fin, algún día a lo mejor no nos lo explican. En el tema de Cerdán, o sea, yo creo que aquí de lo que se trata, como dice Ricardo, es dilatar el proceso. El juez sí, o sea, rechazó que se retransmitiera un capítulo más de esto. El otro día leía que, bueno, o sea, yo pertenezco, aparte que lo leí, pertenezco a esa generación que veía en un capítulo de la serie una vez a la semana y no teníamos ansiedad ninguna por esperar al siguiente. Ahora, si no lo tenemos completo, o sea, y aquí pues prácticamente está sucediendo lo mismo, nos levantamos todas las mañanas a ver qué capítulo nuevo tenemos. Y no lo digo yo solo, o sea, pero mucha gente se levanta y lo primero que hace es coger el móvil para ver si hay alguna noticia nueva, algún capítulo nuevo para la película que estamos teniendo últimamente.
Pues va a haber que esperar a los próximos capítulos. Respecto a esta firma, a este acuerdo con la OTAN, quizá lo peor sea el hecho de alardear, ¿no? O sea, porque se puede llegar a un acuerdo y a lo mejor en política exterior, pues bueno, ser listo y decir, oye, pues yo fui aplicando esto. Pero claro, se observa una necesidad de alardear de que no se va a firmar ese acuerdo, que se ha logrado una postura o una posición privilegiada precisamente para que se hable de otra cosa, ¿no? Y eso no parece una postura que vaya a beneficiar los intereses generales del país, ¿no? En principio, al margen de que, oye, de que se pueda gastar uno lo que se pueda gastar y ya se verá, pero ese alardear, ese dar una rueda de prensa claro, ha levantado las suspicacias de todos los demás, que no tiene sentido, porque si lo vas a hacer es preferible hacerlo callado, ¿no? Pero en fin.
El problema es que con los que se sientan en la mesa de gobierno, pues están totalmente en contra de esa medida y por lo tanto le generan o le podría generar un nuevo frente, en este caso, pues con sus socios, no de los de investidura, sino los que están con él cogobernando. Y por eso yo creo que dio esa rueda de prensa para decir, bueno, yo he firmado un 5%, pero no lo voy a cumplir, para tranquilizar al menos a esa parte de sus socios de gobierno, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, yo creo que no, de eso no está bien y deja la imagen de nuestro país pues a los pies de los caballos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que es trasladar el problema al exterior para tapar los problemas que tenemos aquí dentro. Hoy, hasta, bueno, lo vimos ayer, Yolanda Díaz y el ministro Urtasun se trasladaron a Budapest para apoyar la manifestación del orgullo, que me parece lamentable la actitud del presidente húngaro.
Orbán.
Ah, me parece lamentable. Pero bueno, es un presidente que es un submarino que tenemos dentro de la Unión Europea, pero que se beneficia de los fondos europeos para mejorar el país. Y la prueba está, yo estuve en Budapest hace un par de años y la zona de Buda estaba en obra. No te digo que todas sean obras financiadas por la Unión Europea, pero seguro que la gran mayoría. Y aquí en España, pues parece que lo mismo. O sea, queremos tener fondos europeos, Next Generation, 140 y pico mil millones de euros, pero a la hora de poner, nos cuesta poner.
Bueno, pues a la espera de ese nuevo capítulo de la serie de la que estaba hablando José Carlos, pues estaremos hoy con esa declaración. Que pasen un feliz lunes, José Carlos Naranjo, Ricardo Fernández de la Puente, un abrazo para los dos.
Gracias, un saludo para todos.
Gracias igualmente. Aquí seguimos con el to be continuo.
Continuará, efectivamente.
Continuará. Un abrazo.
Un abrazo.
Buena semana.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas,
así,
canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de junio, papas espunta de Gran Canaria a 1,19 euros el kilo. Y helado zumo clásico, pasión de 3 unidades a 2,89 euros. Recuerda, hasta el 30 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masiva.
De lunes a viernes, desde las 7 de...
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues al ya complicado mercado de la vivienda, con una más que evidente crisis habitacional en Canarias, aquellas personas que desean acceder a un alquiler se van encontrando pues cada vez con más obstáculos. El último, pagar por visitar una vivienda, no por alquilarla, por visitarla para después tratar efectivamente de entrar en la pugna por lograr el alquiler. El periodista y asesor inmobiliario Chema Blanco denunciaba estos días que una usuaria de la isla de Tenerife lleva varias semanas buscando piso y que ya ha pagado hasta 400 euros únicamente para realizar las visitas a los inmuebles. Ojo, no para alquilarlos, solo para visitarlos. Es una práctica de dudosa legalidad, pero al parecer no es nueva y cada vez más usuarios denuncian lo mismo, el cobro por visitas a pisos. Vamos a hablar con Chema Blanco, periodista y asesor inmobiliario. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días para todos.
Bueno, esto empieza a ponerse de moda. Ya es tanta la demanda que muchos ven práctico pagar por visitar un piso, aunque luego no lo puedan alquilar.
No es que se vea práctico.
Es que no hay otra.
Cuando hay necesidad, lo primero, quiero aclarar eso, lo que tú decías, no es algo que sea de última moda, que sea nuevo, sino que ya se producía desde hace tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunas inmobiliarias que lo hacen, no todas, ni siquiera muchas, sino que es una práctica, no solo de algunas inmobiliarias, incluso también de algunos abogados que actúan representando a propietarios, pero no son la mayoría, quiero pensar. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay aprovechando esa necesidad de las personas, hay muchas personas que se hacen pasar por inmobiliarias, que se hacen pasar también por propietarios, y que utilizan este modo como estafa.
Ah, o sea que ni siquiera son las personas que tienen en su mano el hecho de alquilar o no. Vaya, que no tienen nada que ver incluso con el piso.
Claro, bueno, han aumentado de una forma exponencial las estafas en el mercado inmobiliario desde hace poco tiempo. Es normal, cuando hay mucha necesidad, los estafadores aprovechan esta circunstancia. En cuanto a lo de la dudosa legalidad, bajo mi punto de vista, bueno, hay que diferenciar varias cosas. Primero, que la ley de vivienda dice que el pago a las inmobiliarias corresponde siempre al propietario. Aquí hay que matizar varias cosas. Primero, la ley de vivienda tiene que ver única y exclusivamente con lo que son los alquileres de vivienda habitual. Están excluidos el alquiler de temporada y el alquiler habitacional. De hecho, ahora está tramitándose en el Parlamento, todavía no está en el Parlamento propiamente dicho, sino en las comisiones previas, una nueva ley que tenga que ver con el alquiler temporal y habitacional. Veremos a ver si sale adelante, porque ya sabemos que más de 100 leyes que ha querido sacar adelante el Gobierno han sido rechazadas, pero esta ya está en tramitación. Como digo, el alquiler temporal y habitacional están fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Entonces, en este caso sí que se puede permitir que los inquilinos, los arrendatarios, los clientes, digamos, sí que puedan pagar a las inmobiliarias. Pero en un alquiler de vivienda habitual, ningún tipo de gestión tiene que pagarlo el inquilino. Eso quiero decir, quiero que quede claro por esa parte. Dentro de esta circunstancia en la que muchas de las inmobiliarias han dejado el mercado del alquiler porque no les sale rentable, porque el propietario no quiere pagar una inmobiliaria, pues se ha producido esta situación en la que los tratos se hacen a menudo directamente entre propietarios e inquilinos, y en los que el inquilino también puede quedar bastante indefenso, bajo mi punto de vista. Entre otras cosas, se admiten cláusulas de nulo derecho, porque ninguna de las partes incluso llega a saberlo, porque muchas veces se tira de internet para hacer contratos que claro, no están vigentes, etcétera, y eso debe quedar claro. En cuanto al hecho, por lo tanto, de cobrar por una visita, digamos que es de dudosa legalidad bajo mi punto de vista. Es ilegal, pero como mínimo es poco ético y poco moral aprovechar esas circunstancias y esa necesidad de las personas para cobrar cantidades que pueden oscilar en algunos casos de 20, 30, 50 euros, pero hasta 80 incluso. Conozco casos de personas que me transmiten que han tenido que pagar. Yo lo que aconsejo a quien quiera cobrar, que se niegue a hacerlo, porque me parece que es una práctica que no debe consentirse.
Y no garantiza tampoco, ¿verdad?, el hecho de que después te lo alquilen. Si todavía lo dijese, bueno, pues después se le devolverá del alquiler, porque, bueno, si acepta.
Es que una cosa, es importante esto, porque una cosa es el cobrar por una visita argumentando que es que me tengo que desplazar, que dedico mi tiempo, etcétera. Bueno, digamos que ese sería el trabajo propio, ¿no?, de quien enseñe el piso. Y otra cosa es la reserva. Es decir, bueno, yo puedo pago una reserva que luego se descuenta del pago final. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ya tienes una garantía. Pero yo lo que decía, lo que recomiendo es a quien pague esa cantidad, que pida factura. Porque yo creo que la mayoría de los casos, esto estamos hablando de dinero B.
Pero seguramente Chema, tampoco te quieran dar la factura. No,
correcto, factura, porque es una forma de...
Claro, si quieres ver el piso, al final es como una... Claro, pero al final es como una coacción. Si quieres ver el piso, me pagas. Y si no me pagas y me lo pagas en cash, pues no vas a ver el piso ni vas a tener opciones.
Bueno, pero a lo mejor lo puede demostrar a través de mensajes de WhatsApp o cualquier otro tipo. A lo que yo iba es que directamente lo lleven a la organización de consumidores, porque probablemente tengan derecho a que se le devuelva.
Claro, pero estas personas lo que quieren ya... yo creo que no es tanto el dinero como la necesidad de alquilar, ¿no? Que es a lo que se,
claro,
a lo que se van enfrentando.
Claro, es que se aprovechan de muchas circunstancias, porque al margen de cobrar, lo que sí es cada vez más habitual son las estafas de las que hablábamos antes.
Sí.
Porque hay muchos casos en los que se pide esa reserva para visitar el piso. Mira, tengo mucha muchos demandantes, si quieres que te lo guarden, te lo reserve, dame 300, 400 euros. Normalmente no son cifras demasiado grandes para que no constituya delito, sino pena. Y es dinero que se pierde. Hay muchísimos casos que se producen de esto. Conozco casos de 3.000 euros, en grandes cantidades, incluso que llegan a entregar llaves de viviendas que no existen. Y también hay otro caso que, ya aprovechando, me gustaría para que los oyentes que estén en busca de vivienda lo tengan presente, el hecho de que cada vez más se pide adelantar la documentación, nóminas, acreditar ingresos, etcétera, antes incluso de ver la vivienda. Son estafas. Con esto lo que hacen es que luego se piden créditos a nombre de esas personas. Conozco casos de 30 y 40 mil euros, no estamos hablando de pequeñas cosas, o lo utilizan para cosas, por ejemplo, como casas de apuestas, etcétera.
O sea, que te piden una documentación, en teoría, para ver si tienes la solvencia para alquilar el piso, y en realidad lo que hacen con esos datos después es pedir un préstamo o apostar.
Exactamente. Y estamos hablando de cantidades que no son pequeñas y que, en muchos casos, precisamente de personas que están con esa necesidad y que no abundan en dinero. Con lo cual, yo recomiendo nunca entregar ninguna documentación previa a cualquier visita, a conocer la vivienda, a saber que le gusta y que quieren optar a la vivienda, y conocer a la persona a la que se lo entrega. Entre otras cosas, estamos hablando también de un incumplimiento de la propia ley de protección de datos. Entonces, bueno, pues, hay que tener mucho cuidado, porque abundan cada vez más las estafas.
Ahí están ambas prácticas, pues, que se pueden lograr precisamente por esa enorme demanda que hay de vivienda aquí en las islas, y que lleva muchos, pues, a medidas,
bueno,
desesperadas,
en toda,
¿no?, aceptar
España,
medidas,
¿eh?,
como esta.
En
toda España, pero bueno, que como estamos hablando aquí de Canarias, pues evidentemente eso se da también aquí. Chema Blanco, periodista, asesor inmobiliario, muchas gracias por atendernos, Chema.
Un abrazo, un placer, como siempre.
Bueno, y si esperan un momentito, les vamos a mostrar uno de estos ejemplos, en este caso de un empresario que lleva varias semanas buscando un local comercial para alquilar y al que le tratan precisamente de cobrar por visitar uno de estos lugares, una de estas de estos establecimientos donde podría instalar su negocio. Una pausa y se lo contamos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa, con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
minutos de la mañana. Seguimos con La Irlandesa, dándoles las claves del día. Y una de ellas tiene que ver con esa intención, con ese afán de algunos aprovechados de cobrar por las visitas a las personas que quieren alquilar una vivienda. También en un local comercial se da estas situaciones. Es lo que le ha pasado a Raico Vargas, un empresario de Tenerife que lleva varias semanas buscando un local comercial. Encontró uno en La Laguna para poder alquilarlo y una inmobiliaria le ha querido cobrar hasta 60 euros solo por hacer la visita. Raico Vargas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días a ti y a toda la audiencia de Cadena COPE.
Bueno, lo primero, resolver la curiosidad. ¿Pagó usted por hacer la visita?
No, y a día de hoy sigo buscando local, que lo estoy buscando en la zona de La Laguna, y no pagué. Bueno, a mí me llamó poderosamente la situación, luego viendo a través de redes sociales podía ver que era una práctica que estaban utilizando, sobre todo, o viendo quejas de gente para acceder a una vivienda. A mí me pasó en este caso en un local, y creo recordar, porque esto fue ya hace creo que un mes y medio, dos meses aproximadamente, creo que era 30 euros para concertar la visita, y luego los otros 30 euros tenía que pagarlos una vez estuviera haciendo la visita. Y bueno, quitando además todo el papeleo para tan solo hacer la visita, es decir, aparte de DNI, ficha y tal, pues bueno, también saber un poco mis números antes de acceder, que bueno, lo puedo entender, pero lo del pago sí es verdad que a mí me llamó poderosamente la atención.
Claro, porque además nadie le garantiza que usted después pueda llegar y decidirse por alquilar y se lo alquilen, porque si fuese así, oiga, todavía, pero es que, claro, usted puede llegar y decir, sí, quiero alquilarla, pues no se lo damos, ¿no? Y me quedo con sus 60 euros.
En mi caso creo recordar que la joven o la persona con la que hablaba ese día tenía concertada, era el día de las visitas del local, y yo creo que lo tenía pactado, en principio era como para las 12 de la mañana, y ese día era de varias visitas. En fin, si a todo el mundo le cobras a los 5, 6, 7, los que sea, les cobran 60 euros por ir, pues bueno, yo creo que bastante amortizado ya tienen el alquiler, ¿no?
En este caso fue una inmobiliaria quien le quería cobrar esto,
sí, Michael. Sí, esto fue una inmobiliaria, ¿no? Sabiendo que las cosas están sumamente complicadas, pero creo, y es una opinión muy personal, que es una práctica muy abusiva, ¿no? Sobre todo, bueno, ya sabemos el problema que tiene Tenerife y Canarias con la vivienda, pero si a esto le añadimos el pago anticipado de un canon, digamos, de esta manera, por hacer una simple visita, que luego se va a quedar en la casa el mejor postor, pues a mí no me parece nada coherente, ¿no? Insisto, yo a día de hoy pues estoy viendo local, de hecho en el día de hoy mismo estoy viendo una documentación, no es el caso, ¿no? Pero a mí me piden de forma anticipada casi 12.000 euros para coger un local.
Bueno, ¿sabes? Bueno. O sea, Raico, que la situación que se da en la vivienda se está extrapolando, o se ha extrapolado también a los alquileres de los negocios o de los locales comerciales.
A mí me está costando. Yo tengo un negocio en el sur de la isla de Tenerife. Mi idea es crecer, ir a La Laguna, montar otro negocio en La Laguna. Y a mí especialmente me está haciendo sumamente complicado, porque no hay, y lo que hay, bueno, pues ya le digo, tengo una opción de entrar a un local, pero que estamos hablando de 8 o 9 meses de aval bancario o de garantía, más 2 o 3 meses de fianza, más alquiler en curso. En este caso la inmobiliaria cobra la mitad, que son 950, pues son 470 euros, cobra la mitad de un mes de alquiler. Pues bueno, saquen la cuenta, estamos hablando de casi 12, 13 mil euros para entrar a un local comercial, ¿no? Entonces, bueno, me molesta con la situación, pero luego cuando escucho mucha gente hablando del emprendimiento, de ayudar y de emprender y de seguir creciendo, pues bueno, no sé a qué precio, ¿no? Porque es sumamente complicado. Si a esto le añadimos a lo que nos nos dirigimos hoy, que es a esas prácticas de pagar ese canon por una visita anticipada, ¿no? De decir 60 euros por tan solo visitar un local que al igual en un minuto lo descartas porque en un local comercial no todas reúnen las condiciones, pues que tengas que hacer una rampa, baño minusválido, los metros no te gusta, o incluso la distribución del propio local, ¿no? Pues ya de primera tienes perdido 60 euros, insisto, a mí en mi caso me cobraban, eran 30 euros para concertar la cita, o sea, para como el compromiso de que ibas a ir el día de la visita, y ese día de la propia visita tenías que pagar los otros 30 euros a la persona que te enseñaba el local, ¿no? A mí me parece algo súper abusivo, insisto, un local comercial que bueno, pero es que en la vivienda hay un tremendo problema en Tenerife, ¿no? Y hay mucha gente que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para acceder a una vivienda, y si encima llegas y cobras ya de esa forma anticipada 60 euros o 30 o los que cobren X inmobiliaria, me parece súper abusivo e injusto.
Bueno, pues ahí está. Este caso particular, efectivamente, de una persona, oye, a quien le que pretendían cobrar, en este caso, por un local comercial, por visitarlo, pues 60 euros del ala, nada menos. Más luego lo que habría que invertir y todas las condiciones que se piden. Pero bueno, eso es otra cosa que favorece pues la alta demanda que hay. Pero hombre, lo que ya es de dudosa legalidad es que a uno le quieran cobrar por ver una vivienda al que luego igual no se la alquilan. Raico Vargas, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias.
Gracias a ti y a toda la audiencia. Saludos. Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zanang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyune, Neyune, chuta, ¡qué golazo!
¡Calardini, chuta, Vini! ¡No te lo mostramos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la...
COPE Canarias. Estar informado.
Y así vamos llegando desde la parroquia matriz del Salvador en Santa Cruz de La Palma, donde ya está el trono que va a albergar a la Virgen de las Nieves durante esta bajada de la Virgen, pues planteándonos un buen desayuno con el producto más fresco, con el que está recién hecho, con el que está recién cortado. Es el producto que pasa menos de que se elabora hasta que llega a tu mesa. Es el producto Montesano, el que tenemos más cerca, el que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco.